Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
El saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia, en este el programa institucional de la Cámara de Representantes, hoy con este joropo huilense, el barcino del maestro Jorge Villamil. En esta ocasión, una versión de la agrupación Más Parranderos, una agrupación de jóvenes que fue creada hace 2 años con el objetivo de dar a conocer a Colombia y al mundo los diferentes ritmos de nuestra música tropical colombiana. Son oriundos precisamente del departamento del Huila y hoy queremos destacar su música y esta hermosa canción, El Barcino. Y es que este puente de fin de semana culminan ya las fiestas en este departamento de nuestro país, bueno, y otros municipios y ciudades que en este puente también están de ferias en Colombia. Hoy en Neiva, por ejemplo, hay una programación que inicia ahora a las 9 de la mañana con la Feria Artesanal. También está el Festival del Libro y del Arte Huilense. Y a las 5 de la tarde estará el desfile en traje de baño y traje típico de las candidatas al reinado nacional del Bambuco en el Club Campestre de Neiva. Luego, pues a la calle, calle del festival en mi centro Neiva. Pues hoy saludar a todos los huilenses y a la gente que está de fiesta porque apenas inicia este puente festivo y aquí lo vivimos con esta rumba de la agrupación Más Parranderos. Hoy 2 de julio también recordamos que hace 14 años se dio la llamada Operación Jaque, esa famosa operación militar en la que se produjo el rescate de 15 secuestrados que estaban en manos de la extinta guerrilla de las FARC, dentro de los que se encontraban los contratistas estadounidenses y la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Bueno, así pasamos a las noticias de la Cámara de Representantes, temas de coyuntura y los proyectos que avanzan en la corporación.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
La tragedia que ocurrió esta semana durante un motín en la cárcel de mediana seguridad en Tuluá, Valle del Cauca, donde se produjo un incendio que hasta ahora deja un saldo de 51 internos fallecidos, volvió a poner la lupa en cuanto al hacinamiento y el control de los centros penitenciarios. ¿Qué dicen en la Cámara de Representantes? Claudine Roca nos cuenta.
Esta situación prende las alarmas, según lo expresan los representantes a la Cámara. Los congresistas solicitaron aumentar la seguridad y control al interior de los centros carcelarios. Además de lamentar lo sucedido, como lo menciona el representante de Cambio Radical, César Lorduy.
Pero no hay que desconocer que estamos frente a un establecimiento carcelario que es de mediana seguridad. Allí, hasta donde llegan nuestras informaciones, hay personas detenidas con medidas que implica que deben trasladarse a establecimientos carcelarios de alta seguridad, una infraestructura bastante vieja, según tengo entendido e informan los medios de comunicación, tiene este establecimiento carcelario y más allá del hacinamiento y más allá de los intentos de fuga, también hay que señalar que todo indica que hay unas especies de disputas de poder entre diferentes bandos o dueños de los pabellones que se quieren apoderar de otros para poder desarrollar actividades ilícitas dentro del mismo establecimiento carcelario.
Hay que actuar y poner soluciones, indicó el representante del Centro Democrático, Milton Angulo.
Mensaje de solidaridad y de acompañamiento a toda la familia que perdieron sus seres queridos. Es lamentable que pase esto en cárceles de nuestro país. Toda mi solidaridad. y exigirles a las autoridades competentes, al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía, a la Procuraduría General de la Nación, que tomen decisiones inmediatas, que inicie la investigación y que muy pronto todos los colombianos sepan la verdad de los hechos, ya que hay muchas informaciones que pueden generar preocupación.
Para los representantes es urgente replantear la política criminal del país, que actualmente es restrictiva de la libertad y busca una alternativa carcelaria a las penas intramurales, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Esta semana también se dio a conocer el informe de la llamada Comisión de la Verdad, que culminó 3 años de labores después de lo dispuesto en el Acuerdo de Paz, en el que se señala que grupos paramilitares, guerrillas y agentes del Estado serían los responsables de al menos 450 mil homicidios. Representantes de las curules de paz opinaron al respecto. Ricardo Aguas con la información.
Este informe contiene 14.000 entrevistas y conversaciones con más de 30.000 personas de todas las organizaciones sociales, regiones y comunidades étnicas. Señala, por ejemplo, que los muertos en Colombia víctimas del conflicto pueden pasar de los 80.000. Algunos integrantes de las 16 curules de paz que inician el próximo 20 de julio en la Cámara recibieron de manera positiva este informe. Al respecto, el representante electo Luis Ramiro Ricardo de los Montes de María de Sucre y Bolívar.
Creo firmemente que el documento final de cierta manera nos va a llevar a esos escenarios de reconciliación y de paz que tanto anhela y exige este país.
Por su parte, el representante electo del sur del Meta y en el departamento de Guaviare, William Aljure, expresó que el informe no se puede quedar en el papel.
Mi preocupación personalmente es que de eso que baje al territorio o que se vea una realidad o que se vea entre la implementación de los acuerdos, ahí sí, como dice el dicho, hasta no verlo, no creerlo.
Sobre la posibilidad de que este informe impulse la implementación de los acuerdos de paz, el electo representante por la región del Catatumbo, Diógenes Quintero, opinó.
Hay una responsabilidad de acoger este informe. Dentro de las recomendaciones del informe hay unos temas importantes que tienen que ver con la implementación del acuerdo, con los pendientes legislativos para terminar la implementación del acuerdo y lograr lo que hemos denominado la paz completa o la paz grande.
Frente a este tema, el presidente electo Gustavo Petro, al recibir este informe, señaló que leerá y atenderá las recomendaciones hechas, dentro de las que se incluye hacer reformas institucionales a la elección del fiscal general o las investigaciones a altos funcionarios del Estado. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
A sanción presidencial pasó la escalera de la formalización, una ley que permitirá que los emprendedores del país tengan mayores alternativas y beneficios al formalizar sus emprendimientos. Información con Ángela Cuervo.
Al ser aprobado en la plenaria, la conciliación de los textos de Cámara y Senado ya pasa a sanción presidencial este proyecto dirigido a micro y pequeñas empresas del país que se quieran formalizar para acceder a los beneficios que trae esta opción y así expandir sus negocios y apuntarle a los apoyos económicos que solo son posibles cuando se está en la formalización. Así lo manifestó el representante Oscar Darío Restrepo.
Bueno, el proyecto de la escalera de la formalidad es eso. Sacar de la informalidad a un gran número de empresas y de personas naturales que hoy están por fuera de los beneficios que trae el gobierno para este tipo de negocios. ¿En qué consiste? Consiste en ir subiendo todos estos informales a la formalización.
Y es que cerca del 75% de las micro y pequeñas empresas del país se encuentran en informalidad. Por esta razón, este proyecto busca atraer este grupo de empresarios y brindarles una serie de beneficios, como lo dice el representante Restrepo.
El primer beneficio es los costos para sacar sus matrículas en las cámaras de comercio son cero. El segundo beneficio, si tiene por el tipo de negocio que acudir a la autorización del INVIMA, el costo es cero. Los temas ambientales, las corporaciones autónomas regionales tienen que dar los certificados ambientales a costo cero. Pueden acogerse al régimen simplificado de la tributación, con unos costos prácticamente de cero. dependiendo del volumen de ventas de la empresa.
Además de ello, se suprimen 25 pasos que se debían dar para formalizar una empresa a solo 5 y se podrá acceder a créditos con tasas preferenciales. Ahora se espera que este proyecto sea sancionado próximamente por el presidente de la República. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Gracias a una ley que pasó a sanción presidencial, cambiará la normativa para las zonas prohibidas de parqueo. Las autoridades tendrán que permitir el estacionamiento en vías y bahías dentro de horarios determinados que deberán especificarse mediante señales de tránsito. Detalles de esta información con Paola Omeara.
Con esta ley se deberá reglamentar el prohibido parquear, lo que significa establecer horarios específicos con las respectivas señalizaciones de tránsito, lo que evitaría caos y abusos por parte de las autoridades. El representante del Polo Democrático, Germán Navas Talero, y autor de esta iniciativa, asegura que toda prohibición debe tener una razón de ser. No se trata de prohibir por prohibir.
Aquí no, aquí ponen la P y llegan ahí cerca de Rosales a las 3 de la mañana con una patrulla y un a llevarse los carros. ¿A quién están estorbando? ¿Qué perjudican? Todo lo que se dice. Ahora, si se va a poner un prohibido parquear, tiene que indicarse dentro de qué hora opera esa prohibición y qué días de la semana. Porque entienda usted, aquí la carrera séptima con la calle 12, hipótesis, un domingo está solo. ¿Qué razón para que usted no pueda estacionar su momento ahí? Aquí en Colombia ha prosperado eso, ¿por qué? Porque todo aquel que recibe un minuto de autoridad quiere abusar de ella. Entonces queremos ponernos a tono con el mundo. En el mundo entero existen prohibiciones, pero no son absolutas. Son cuando es necesario prohibir. Eso queremos, una clase de cultura cívica para nuestras autoridades de tránsito.
Luego de haber pasado sus 4 debates en el Congreso de la República, solo falta la firma del presidente Iván Duque para que se convierta en ley de la República. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
Y avanzó a segundo debate el proyecto de ley que establece los lineamientos que garanticen la protección de los consumidores contra los efectos de la obsolescencia programada de los productos y dispositivos electrónicos para permitir reducir los volúmenes de residuos en el territorio nacional. Claudine Roca nos cuenta qué es esto de la obsolescencia programada.
La obsolescencia programada es el tiempo fin de la vida útil de un producto. Por eso el objetivo de esa iniciativa es que se determine con claridad esta condición, que tiene los elementos eléctricos y electrónicos que adquieren los colombianos. La autora del proyecto, representante del partido de la U, Mirene Jaraba, así lo expresó.
Celebro la aprobación unánime en primer debate en la Comisión Sexta de Cámara de Representantes, que busca que proteger a los consumidores de la obsolescencia programada. Un proyecto que obliga a que los fabricantes y comerciantes informen la vida útil de los productos y de igual manera que los repuestos tengan un tiempo mínimo en el mercado.
Este proyecto recibió su aprobación en primer debate con el apoyo mayoritario de los representantes de la Comisión Sexta. Deberá continuar la próxima legislatura su segundo debate en la plenaria de la Cámara. Ahora, con la inclusión de la universalización de los cargadores, la legislación que ya avanzó en la Unión Europea y acá en el país hasta ahora sería abordada, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Y el Congreso de la República le dio su visto bueno al Tratado de Cooperación Jurídica entre Italia y Colombia, lo que permitirá afianzar los lazos de confianza entre los dos países y trabajar para la reducción de la impunidad penal en los dos países. Información con Ángela Cuervo.
Este importante tratado entre Colombia e Italia se traducirá en un gran beneficio para los colombianos que tengan procesos penales en Italia y los italianos que los tengan en nuestro país. Esto significa que a través de la intervención de los ministerios de justicia de cada país se pondrá a disposición de quien lo requiera todo un sistema jurídico para la garantía de los derechos de defensa que tiene todo ciudadano en el mundo. Así lo indicó el ponente de este proyecto, el representante Juan David Vélez.
Italia es uno de los aliados más importantes de Colombia en la Unión Europea. Hoy es el socio comercial más importante que tiene Colombia. Este instrumento jurídico que permitirá la transferencia de información en materia penal y judicial seguirá siendo un instrumento que fortalecerá esta relación entre Colombia y la República Italiana.
Para el representante Vélez, además de fortalecer los lazos de amistad entre las dos naciones, este tratado también pretende combatir el problema de la criminalidad.
Sin duda alguna, hay mucha criminalidad transnacional y estos instrumentos lo que permiten es precisamente esa cooperación entre ambos organismos judiciales de cada uno de los países para combatir la criminalidad.
Lo que se espera es que una vez sancionada la ley que ratifica este tratado internacional, es que el Ministerio de Justicia, en cooperación con la justicia italiana, reglamenten su aplicación. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Este es el bloque informativo de la actividad en la Cámara de Representantes. Continuamos con una entrevista a nuestro invitado especial de hoy.
La Guajira es una dama reclinada, mi Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso. Ay,
hombre. Bueno, escuchamos esta canción del Binomio de Oro que lleva por título La Dama Guajira, una canción en homenaje a este hermoso departamento de nuestro país. Pues en esta sección nuestro invitado especial es el representante a la Cámara, Hugues Lacouture, del departamento de La Guajira, precisamente del Partido Conservador, y por eso está aquí con nosotros, porque queremos hablar unos temas especiales. Bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa, representante.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan para comunicarme con la gente que nos está escuchando hoy, sobre todo en el departamento más hermoso de Colombia, el departamento de La Guajira. Es el único departamento femenino que tiene Colombia, es La Guajira. Y esta canción que tú acabas de poner es una canción hermosísima que resalta muchas de las cualidades que tiene mi territorio. La Guajira, eso es una dama preciosa que tiene mar, que tiene ríos, que tiene sol, que tiene dos cordilleras, que tiene cosas hermosísimas. Este es un departamento cargado de historia, de cultura, con cinco familias indígenas, grandísima, muy bueno, muy bonito, y muchas gracias por esta oportunidad.
Bueno, pues precisamente, representante, nuestra invitación es porque usted, que llega al final de esta legislatura en reemplazo de la representante Tina Soto, quien se retiró lamentablemente de la corporación por algunos problemas de salud y familiares, pues nos hemos dado cuenta en este corto tiempo del conocimiento, o de más bien el gran conocimiento que usted tiene del departamento y la defensa que ha hecho por la gente de su departamento, principalmente el tema del agua, ¿no? Es el que afecta al departamento, entre otras múltiples afectaciones que llegan allí. ¿Qué destaca usted de esta situación, pues, que vive el departamento?
Bueno, el agua es nuestra principal falencia. De los 15 municipios que tiene el departamento de La Guajira, ninguno tiene hoy agua potable las 24 horas. No hay capacidad ni suministro para la gente. Nuestra gente está muriendo de sed, van 5.300 niños desde el año 2008 hasta la fecha. La nación incluso está condenada a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional Colombiana a una cosa que se llama el estado de cosas inconstitucionales. Esto quiere decir, y lo digo con mucha tristeza, me da mucho dolor tener que decir eso, a pesar de que me oyen mi voz con esta energía, que en nuestro departamento no hay uno solo de los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución colombiana que se estén cumpliendo. La Guajira necesita una intervención urgente, no una intervención para que se tomen al departamento, eso no es lo que queremos, sino una intervención para que las diferentes entidades que tiene Colombia, que los colombianos estamos pagando impuestos para eso, lleguen a La Guajira y transformen nuestra realidad, que hoy es de pobreza. Es el departamento más pobre del país, con casi el 68% de nuestra población en condición de pobreza y el 60% en pobreza extrema. Que se transforme esa realidad en progreso, en desarrollo, en ilusiones, en empleo. Nuestro departamento le ha servido mucho a Colombia por muchas cosas. Una de esas es porque la mina más grande de carbón que tiene el país está allí. De ahí ha salido muchísimos de los impuestos que hoy sirven para invertir en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali, en Medellín, en fin. Y en La Guajira eso no se está viendo reflejado. Necesitamos que haya agua. Tenemos nuestro gran proyecto, la represa del río Ranchería, Es un proyecto que le da agua a 9 de los 15 municipios de La Guajira, pero son los 9 municipios más grandes. Y cuando eso se termine, que lo que falta es muy poco porque hay una parte que está hecho, La Guajira tendría entonces agua suficiente tanto para beber como también para el reguío de 18.000 hectáreas. Imagínense entonces si estas 18.000 hectáreas de riego produjeran un empleo por hectárea, serían de inmediato 18.000 empleos directos. Esto significa que La Guajira se activaría económicamente. Y si a eso lo unimos con los anuncios que está haciendo nuestro nuevo presidente de abrir la frontera con Venezuela, pues por supuesto que La Guajira tendría de inmediato ya un nuevo dinamismo en su economía y las condiciones para el departamento podrían ser otras.
Precisamente, representante, toca usted el tema de del anuncio que ha hecho el presidente Gustavo Petro de retomar conversaciones con Venezuela y abrir la frontera. Obviamente él ha dicho que no es de un día para otro y es obvio, hay que tener en cuenta muchas situaciones, muchas cosas allí en el tema de abrir la frontera y demás. Pero usted sabe y hemos escuchado de usted un tema muy especial que es el del gasoducto. Cuéntenos cómo va ese tema y este anuncio del presidente, ¿en qué ayudaría?
Colombia y Venezuela se pusieron de acuerdo hace muchos años para desarrollar un gran proyecto de un gasoducto transfronterizo. Traer gas de Venezuela, que lo hay en exceso o lo hay en cantidades suficientes, traerlo hasta Colombia y que pueda servir también para que Colombia abastezca su mercado. Esto sería, pues, en el departamento de La Guajira, es el territorio donde se va a desarrollar parte de la infraestructura para poder llevar a cabo esta realidad. Es un proyecto que sin duda nos pone a soñar. El hecho de que se vaya a abrir la frontera y que vaya a haber una nueva relación con el vecino país de Venezuela para nosotros en La Guajira nos pone desde ya en la posibilidad de soñar con que este proyecto del gasoducto sea una realidad. Además de que se abre también al abrirse la frontera, esto es un departamento, La Guajira siempre ha vivido de una gran parte de nuestra economía, del comercio con Venezuela, tanto de traer cosas de allá como llevar cosas de aquí para allá. Hoy en Maicao, por ejemplo, el mercado de Maicao está lleno, atiborrado de venezolanos que llegan todos los días a abastecerse de las cosas que no tienen allá en Venezuela. Qué bueno que pudiera abrirse por completo, por supuesto paulatinamente, porque hay medidas de seguridad, hay decisiones que hay que tomar administrativas que están cerradas hace mucho tiempo. Y al abrirse una nueva relación, una nueva economía con la frontera, pues La Guajira va a tener un beneficio en todo su territorio. Tenemos varios municipios que son fronterizos. En el norte tenemos a Uribia, Manaure, Maicao, tenemos en el sur a San Juan del Cesar, a El Molino, Fonseca, en fin, tenemos muchos territorios fronterizos y es bueno que se inicien también nuevas formas de relacionarnos con Venezuela.
Bueno, pues se abren entonces las esperanzas y esperamos que con esta nueva presidencia que inicia el 7 de agosto, pues de verdad llegue el progreso y mejorar la situación del departamento. Representante, usted pues obviamente no aspiró de nuevo a la Cámara, pero ¿qué le espera al futuro político y a su trabajo?
Bueno, yo tengo muchas ilusiones. El departamento de La Guajira está necesitando espacios de liderazgo también a nivel nacional, oportunidades para que los guajiros podamos ocupar algunas instituciones, podamos ocupar algunos cargos que nos den representatividad y que permitan también que podamos desarrollar proyectos que beneficien nuestra región y pues mostrar también las cualidades que tenemos en el departamento de La Guajira en beneficio del país. Esperemos que las oportunidades que puedan abrirse tanto para el partido como que el presidente tenga bien ofrecer, podamos estar a la altura de eso.
Bueno, y sabemos que pronto va a tener bebé, ¿no? ¿Es el primero o cómo es el tema familiar?
Sí, ahorita, en agosto, si Dios quiere, en agosto o en septiembre, los primeros días, debe estar naciendo mi primer hijo, Gael. Estoy muy feliz, pues te podrás imaginar pues la alegría que yo tengo con la llegada de esta nueva persona a mi vida, que lo ha armado, lo ha organizado todo, y qué bello, qué linda oportunidad para aprender, para disfrutar, para experimentar, experimentar nuevamente, así como todos los días de la vida, las bendiciones de Dios que viene lleno de cosas muy lindas. Y estoy feliz junto con mi esposa Ani Tres Palacios. Estamos felices, dichosos por tener ya en nuestros brazos a Gael.
Bueno, representante, pues felicitaciones, y pues nos resta es de verdad desearle lo mejor y que nos deje escuchando a nosotros y a los oyentes uno de sus temas musicales favoritos.
Bueno, yo te voy a pedir que pongas, para que escuchemos, una canción espectacular de mi paisano Marciano Martínez, también lo conocemos como Sinforiano cariñosamente, es una persona muy, somos muy cercanos, mi amigo muy personal. La canción se llama Las Mieles del Triunfo, en la versión que canta Rafa Pérez, espectacular, vamos a escucharla.
Bueno, una versión que está sonando ahora en esta voz juvenil del vallenato, lo podemos decir. Gracias, representante, por estar con nosotros.
Gracias, gracias.
En las mieles del triunfo te sobran abrazos, te llueven aplausos, la gente te aclama. En las mieles del triunfo te crees sin reemplazo, no crees en fracasos, tan solo en tu fama. En las mieles del triunfo conozco muchos que se les enferme el alma, porque el orgullo y la altivez se les arraiga.
Con la música vallenata que nos dejó nuestro invitado de hoy, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa. Queremos también recordar que hoy, tristemente, un 2 de julio, pero en 1994, pues es asesinado el zaguero zurdo de la Selección Colombia, Andrés Escobar, quien marcó un autogol que eliminó lamentablemente al equipo del Mundial de Estados Unidos en el 94. Pues días después fue ejecutado a lazos allá en la ciudad de Medellín, tan solo a los 27 años de edad. Y aprovechar también para saludar a todos los colegas, pues periodistas deportivos, ya que hoy se conmemora el Día Internacional del Periodista Deportivo, precisamente. Un saludo para todos los colegas que se dedican a esta hermosa profesión. Para terminar, vamos con la opinión personal, la editorial, a cargo de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de Radio Frecuencia Legislativa? Les habla Jorge Hernán Peláez y hoy el comentario tiene que ver con la reunión famosa que se dio durante la semana que termina entre el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una foto inédita, una reunión que nadie pensaba que se podría dar y que fue cordial, amable y las cosas se dijeron de frente. El Centro Democrático, en cabeza de Uribe, va a ser una oposición, como él mismo la llamó, razonable, y apoyará proyectos del presidente Petro que sean de alguna manera benéficos para el país. Falta ver en la práctica si eso se traduce en un armonioso trabajo de oposición, como lo establece el estatuto en Cámara y Senado, o si la oposición va a ser feroz y en las redes sociales, como ha venido siendo en los últimos años. Pero se le abona a los dos políticos, uno presidente y otro expresidente, que se tomaron el trabajo de darle un gran mensaje al país de que sí se puede dialogar, asiste en orillas políticas diferentes, y creo que algunos de nuestros congresistas deben tomar ejemplo de ese mensaje. No tiene que ser la otra persona el enemigo de uno. Si las ideas son diferentes, es posible llegar a acuerdos, y si no hay acuerdos, no hay por qué atacarse.
Gracias, Jorge. Hoy en cabina, en la parte técnica, con Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.